firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Les doy la bienvenida a otro encuentro con la Biblia, palabra de Dios. Estaremos recorriendo las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Hoy iniciamos un nuevo camino en el libro de Habacuc. Y le invito para que, si no tiene aún las notas y bosquejos de Habacuc, las solicite a la dirección que le daremos al finalizar nuestro encuentro de hoy. Estos libritos que se llaman Notas y bosquejos de cada uno de los libros de la Biblia están disponibles como una herramienta muy, pero muy útil para profundizar cada uno de los estudios que les presentamos por este medio de comunicación. Así que esté atento a la dirección a la cual hay que pedir notas y bosquejos de Habacuc. Hoy haremos la introducción al libro y solamente le pido que le dé una lectura al verso número 1 de esta profecía de la Biblia Antiguo Testamento. Capítulo 1, verso 1 de Habacuc. Dígame, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios me pasa esto a mí? Sobre cualquier cosa de la vida, ¿no? Una enfermedad, la pérdida de algún elemento material, alguna tristeza, algún problema con una amistad que tiene de años, si algo pasó que interrumpió ese vínculo. ¿Por qué me pasa esto a mí, oh Dios? Cuando uno se hace esta pregunta y lee luego el contenido de la profecía de Habacuc, entonces puede entender mejor sus propias complicaciones. Usted puede identificarse con el profeta Habacuc y además beneficiarse de la respuesta de Dios que él recibe y le ayuda en su propia vida personal y ministerial. Leer el libro del Dr. J. Vernon McGee también ayuda mucho. Se llama La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios, con base en la profecía de Habacuc. Durante este mes que está transcurriendo, este mes de julio, queremos obsequiarle una descarga gratuita del libro en nuestro sitio en internet. Tome nota de la dirección, ingrese a nuestro sitio www.atravesdelabiblia.org/especial. Luego descargue el libro y disfrute de ese maravilloso estudio titulado, como ya le dije y basado en la profecía de Habacuc, La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios. Aproveche esta oportunidad de descargar gratuitamente este libro. Ahora, también en esa misma página web, ustedes encontrarán la oferta especial de este mes que está disponible para todos los que viven en Estados Unidos y Puerto Rico. Durante solo este mes de julio, tendremos en venta los 11 discos de las tres cartas de Juan el Apóstol, por un precio reducido, $25. 11 discos, las tres cartas del apóstol Juan. Además, le obsequiaremos una copia impresa del libro La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios. Esto es una oferta válida para los que viven en Puerto Rico y Estados Unidos. Todos los demás países de habla hispana pueden ustedes descargar gratuitamente el libro que ya les he indicado, basado en Habacuc, escrito por el doctor J. Vernon McGee. El libro titulado La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios. Si es la primera vez que escucha el programa a través de la Biblia, puede indicárnoslo. También tenemos para usted alguna muestra de nuestro aprecio por seguirnos en este programa basado en las Sagradas Escrituras de Dios Todopoderoso, la Biblia. Así que póngase en contacto con nosotros, visite nuestro sitio www.atravesdelabiblia.org/especial. Gracias por atender esta oferta y le pedimos que la aproveche porque es solo válida para el mes de julio. Quiero leer para ustedes una carta que llegó a nuestro sitio desde la República Dominicana y la escribió Brian. Dice: Dios les bendiga y les guarde en su ministerio. No ceso de dar gracias a Dios por el inconmovible trabajo que ustedes hacen para esparcir la palabra de Dios en todo el mundo de habla hispana y el mundo en general. No ha sido en vano, ya que los escucho desde mis 15 años. Hoy tengo 26. Gracias por exponer la Biblia en su totalidad. Espero que me pudieran hacer llegar sus notas y bosquejos, ya que han sido de tanta ayuda en mi vida espiritual. Los escucho dos veces por noche, de lunes a viernes, por RTM Isla de Bonaire 800 AM y también por una emisora nacional aquí en Dominicana que se llama Renuevo FM 89.7. Gracias, Brian, por escribirnos, darnos este testimonio y por saber que usted sigue consecuentemente cada uno de estos estudios. Y ahora vamos a Estados Unidos. Quiero leer para ustedes de Darío la siguiente misiva. Les vuelvo a escribir para darles las gracias por todo lo que hacen y tomarse ese tiempo tan maravilloso en compartir la Biblia. Esos minutos que nos regalan son de bendición para nuestra vida espiritual y para aprender más de lo que Dios, nuestro Padre, nos pide. Que seamos de bendición en este mundo. La palabra de Dios es nuestro mapa para llegar al cielo y nuestro Señor Jesucristo es la puerta y el camino. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones les desea Darío, que vive en Tennessee, Estados Unidos. Que Dios le bendiga y gracias por su maravilloso testimonio. Quiero recordarles que tenemos una herramienta muy práctica, muy útil para estudiar toda la Biblia y tenerlo en cualquier lugar donde uno vaya. Me refiero a la memoria USB que contiene más de 1.300 mensajes de audio. Las notas y bosquejos de todos los libros de la Biblia en formato PDF y el texto de todos los mensajes de A Través de la Biblia. Si usted vive en Puerto Rico, en Estados Unidos, puede llamar al 1-800-880-5339 y póngase en contacto con nosotros para que pueda adquirir esta unidad memoria USB. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Debemos decir que este es un libro del cual no se ha predicado muchos mensajes. Hace algún tiempo no eran muchos los que se atrevían a dar mensajes basados aquí en este libro de Habacuc, pero ahora en el presente son muchos más los que han descubierto el camino a este pequeño libro de Habacuc y de allí presentan mensajes. Este es uno de aquellos llamados profetas menores, pero que ya nos hemos dado cuenta que cada uno de ellos puede ser considerado mayor. Ahora nosotros estamos considerando juntos los libros de Nahum, Habacuc y Sofonías, los cuales tienen mucho en común. Cada uno de estos libros nos presenta una faceta diferente de la forma en que Dios trata con la humanidad en lo que se refiere al gobierno de Dios, como si fuera integrado en el gobierno de los hombres, y la forma en que Dios trata con la persona individual. Esa es una de las razones importantes por la cual estudiamos estos tres libros juntos. Ahora, otra forma en que son muy similares es que los tres provienen aproximadamente del mismo período. De hecho, los tres pudieron haber sido contemporáneos. Existe la posibilidad de que lo eran, pero es muy difícil señalar una fecha específica con muchos de estos profetas. Y en realidad eso ocurre con muchos libros de la Biblia cuando uno no puede señalar una fecha exacta. La razón para eso es que eso no es algo realmente importante. Pero es obvio que Habacuc, Nahum y Sofonías, todos entran en un período entre Josías y Joaquín. En ese mismo período uno puede también incluir a Jeremías. Él entra en este período cuando el reino del norte había ido a la cautividad y cuando el reino del sur estaba a punto de entrar en la cautividad también. Y después de Josías, cada rey que le siguió a él era un rey malo. Cada uno trataba de superar en su maldad al otro. Así es que tenemos que decir esto y colocar aquí a tres profetas en el mismo período de tiempo, en la misma cápsula del tiempo, por así decirlo, ya que aparentemente ellos pertenecen juntos. Ellos eran, por así decirlo, contemporáneos. Ahora debemos decir que Habacuc es, por cierto, diferente a los demás. Es diferente a Nahum. Nahum trató solamente con una nación, y específicamente con Nínive, la capital del imperio asirio. Y decía que Dios tenía razón al castigarles. No solo estaba en lo correcto, sino que Dios era justo y que Dios era un Dios de amor. Y aún él podía juzgarlos a ellos porque él continúa siendo así. Ahora Habacuc enfrenta este problema desde un punto de vista diferente. Aquí tenemos un hombre que tiene problemas. Y su problema era que él pensaba que Dios no estaba haciendo algo en cuanto a la iniquidad de su pueblo. Y eso le molestaba. Y él preguntaba, ¿por qué no hace algo Dios? Nosotros pensamos que hay muchas personas hoy que piensan de la misma manera y dicen, ¿por qué no actúa Dios en los asuntos de los hombres en el presente? ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a la posición en la que se encuentra el mundo en la actualidad? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué permite Dios que el hombre no sufra las consecuencias de lo que está haciendo? Bueno, amigo oyente, vamos a ver que ese era el problema que tenía Habacuc. En realidad, debemos señalar que su problema se había multiplicado. Dios le respondió a esa pregunta y le dijo, «Yo estoy preparando una nación que vendrá y llevará a esta nación a la cautividad, a no ser que cambie su forma de actuar. Ellos irán a la cautividad en Babilonia, y yo estoy preparando a Babilonia». Y si usted piensa que Habacuc tenía un problema antes, ahora sí que lo tiene de verdad. Su problema es, ¿por qué utilizarás a Babilonia, una nación que, por cierto, es mucho más impía que tu propio pueblo, mucho más pagana que tu propio pueblo, que se ha entregado más a la idolatría y al pecado que tu propio pueblo? ¿Y a ellos vas a utilizar para castigar a tu pueblo? Y Dios respondió que sí, que eso era lo que él iba a hacer. Pero, amigo oyente, Dios también dice, «Aún no he terminado mi labor con Babilonia. Yo juzgaré a Babilonia, y este es mi método». Vamos a ver esto al entrar al estudio de este pequeño libro, amigo oyente. Así es que, ante nosotros tenemos a una persona muy interesante en la persona de Habacuc. Él ha escrito un libro muy hermoso. En realidad, son muchos los que han expresado su admiración en cuanto a la excelencia literaria de este pequeño libro. Tiene solamente tres capítulos, y el último es en realidad un cántico o un salmo de alabanza y adoración a Dios. Esto es algo realmente muy hermoso, y este libro también es muy importante en lo que se refiere al Nuevo Testamento. Vemos que por lo general se acepta que los tres grandes libros de doctrina del Nuevo Testamento son los libros de Romanos, Gálatas y Hebreos. Estos tres libros del Nuevo Testamento citan cosas que se mencionan en Habacuc. La realidad es que todos ellos citan de este libro y lo que allí se dice forma el antecedente de su mensaje. Ya veremos eso más adelante. Hay un versículo en el capítulo 2, versículo 4, que se cita mucho y que dice, «Mas el justo por su fe vivirá». Así es que este libro aparece en el horizonte de las Sagradas Escrituras como un libro de bastante importancia. No deje usted que la brevedad de este libro le engañe, porque llega a ser algo muy importante. En realidad, no es cuánto usted dice lo que cuenta, sino lo que dice. Y aquí tenemos esto. Ahora, el nombre de Habacuc significa abrazar. Y esto es todo lo que sabemos en cuanto a Habacuc, en cuanto a su vida personal. Él no nos dice nada en cuanto a sí mismo. Ni siquiera pone una fecha a su libro. Muchos profetas, cuando comienzan, usted habrá notado, dicen que han profetizado durante el reino de tal o cual rey de Israel o rey de Judá. Y por supuesto, uno puede señalar a estos. Pero Habacuc ni siquiera usa eso para ayudarnos. Martín Lutero presentó una exhibición muy notable en cuanto al nombre Habacuc, lo que significa, como ya dijimos, abrazar. Y quisiéramos que usted escuche lo que Martín Lutero dijo. Habacuc significa un abrazo o alguien que abraza a otro, lo toma en sus brazos, él abraza a su gente, él los toma en sus brazos, es decir, los consuela, los levanta, como cuando uno abraza a un niño que está llorando para calmarle, con la seguridad de que si Dios quiere, eso se hará. Ahora, esa es una cita bastante hermosa, digamos de paso, que nos revela también algo más, algo relacionado al corazón mismo de Martín Lutero. Usted puede comprender por qué Martín Lutero, que antes había sido un monje, por qué él se casó. Él era una persona muy romántica, digamos de paso, y esta declaración que hemos leído nos revela eso también. Ahora, eso es todo lo que se conoce en cuanto al escritor de este libro, con la excepción de otra cosa que debemos agregar a esto. Y esto es que nosotros le hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento. Parece que él, por cerebro, tenía un signo de pregunta. Su libro es algo muy fuera de lo común. En el sentido exacto de la palabra, no es una profecía. Es muy similar al libro de Jonás, en el sentido de que él presenta su propia experiencia. Y su experiencia es que él tenía una pregunta, y que él no tenía ninguna respuesta para esa pregunta. Y que la respuesta que él encontró finalmente creó una pregunta mucho más grande que la anterior. Por cierto que se le puede comparar con Tomás. Quizá podríamos presentar esto de otra manera y decir que el apóstol Tomás es el Habacuc del Nuevo Testamento, porque ese pequeño libro de Habacuc nos revela a un hombre que tenía, por cierto, un gran problema. Él quería tener una respuesta a su pregunta. Habacuc nació en el caso objetivo, en el tiempo pasado pluscuamperfecto y en el modo subjuntivo. Y él escribe sobre él un signo de interrogación. Y finalmente, cuando uno llega al último capítulo, y especialmente en los últimos dos o tres versículos, entonces uno puede colocar un signo de admiración. Pero sobre todo este libro se puede escribir un signo de interrogación. Y eso era lo que este hombre tenía por cerebro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y nosotros creemos que podemos reducir la duda de Tomás en el Nuevo Testamento o la de Habacuc en el Antiguo Testamento o las preguntas que se hacen todos los hombres en el presente a una sola palabra. ¿Por qué? Y creemos que esta es fundamentalmente la pregunta de la raza humana. Usted recuerda lo que dice Job, que consideramos ser el libro más antiguo de las Escrituras. Uno puede escribir sobre todo ese relato allí un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir Job? Esa era su pregunta. Y amigo oyente, esa también es su pregunta, ¿no es cierto? Y es la mía. Podemos reducir todas las preguntas al mínimo común denominador, y es algo que es básico a todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hizo algo en cuanto al mal en la tierra de Israel? ¿Por qué no comenzó Dios a juzgar a su pueblo? Y esa es la pregunta que se presenta a veces en el presente. Ahora, para Nahum es casi la pregunta opuesta, porque Dios estaba actuando allí. Y allí habría aquellos que podrían presentar la pregunta de ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor y juzgar de la manera en que lo hizo? Y aquí tenemos lo opuesto. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto al mal que existe en este mundo? Permítanos decir, amigo oyente, algo en cuanto a la última declaración que encontramos en este pequeño libro de Habacuc, que dice al final, «Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas». Esto nos revela, por supuesto, que esto es un cántico aquí. Esto fue colocado allí para que lo leyera la orquesta y para que lo leyera el director del coro. Y como ya hemos dicho, este último capítulo es un cántico, un salmo. Y toda esta profecía en su totalidad es en realidad una preciosidad. Permítanos decir esto, y es en relación a lo que otros han dicho, porque hace un momento quizá usted pensó que estábamos hablando en forma demasiado elocuente en cuanto a la belleza de este libro. Pero esto también ha sido notado por otros. Deylich escribió, «Su lenguaje es en su totalidad algo clásico, lleno de expresiones y palabras raras». Y Morehouse dijo lo siguiente, «Se distingue por su poesía magnífica». Ahora este pequeño libro comienza en la penumbra, pero concluye en la gloria. Comienza con un signo de interrogación y concluye con un signo de admiración. El libro de Habacuc es un gran ¿por qué? ¿Por qué permite Dios el mal? Es la pregunta que cualquier persona que piensa se ha hecho. Y creemos que este libro es la respuesta a esa pregunta. ¿Arreglará Dios las injusticias de este mundo? Bueno, este libro responde a esa pregunta. ¿Va a hacer Dios algo en cuanto a las cosas equivocadas de este mundo? Bueno, este libro dice que va a hacer algo. Y este libro es el relato personal del profeta, expresado de manera poética, así como Jonás se expresó en la prosa. Ahora, el tema del libro es la fe. Habacuc ha sido llamado el profeta de la fe. Y esa gran declaración suya en el capítulo 2, versículo 4, que dice, «Mas el justo por su fe vivirá», es citada tres veces en el Nuevo Testamento. La podemos encontrar en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, en la Epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11, y en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Y cuando lleguemos a esto, vamos a presentar una explicación. Ahora, al entrar en este pequeño libro, quisiéramos presentar nuestro bosquejo de lo que tenemos en nuestras notas y bosquejos que enviamos a los oyentes. En el capítulo 1 tenemos la perplejidad del profeta. En el capítulo 2 tenemos la claridad del profeta. Podríamos haber dicho la percepción del profeta, pero quizás sea expresada mejor en esta otra palabra que hemos utilizado. Aquí tenemos pues la percepción del profeta en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 tenemos el placer del profeta. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que este es un libro pequeño pero muy destacado, dividido como expresamos de esta manera. Llegamos ahora al capítulo 1. En el capítulo 1 apreciamos el primer problema del profeta, y eso lo vemos en los primeros cuatro versículos. ¿Por qué permite Dios el mal? Esta es la pregunta. La segunda división nos presenta la respuesta de Dios para esa pregunta en los versículos 5 al 11. Dios estaba levantando a los caldeos para castigar a Judá, porque Dios castiga el pecado. Y entonces tenemos la tercera división que presenta el profeta, y es el segundo problema del profeta que es mayor que el primero. ¿Por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación que es más impía que lo que son ellos? ¿Por qué no destruye Dios a los caldeos? Bueno, ese es nuestro problema, y ese era su problema. Y ahora va a ser nuestro problema al observarle a él. Así es que observemos ahora a Habacuc, el hombre con los problemas. Y vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1, que dice, «La profecía que vio el profeta Habacuc». Ahora esto se refiere al juicio que observó o que vio el profeta Habacuc. Y no se refiere a la pregunta que él hace aquí, sino a la respuesta que da el Señor. Y la respuesta del Señor es en realidad la profecía. Y es el juicio o castigo, es decir, la forma en que esto encaja en este cuadro. Y con esto concluimos este primer versículo del capítulo 1 de Habacuc. No hemos avanzado mucho hoy en cuanto al texto mismo de este libro, pero pensamos que es bueno establecer una base sólida para esta maravillosa profecía que vamos a considerar Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos una vez más, como lo hacemos frecuentemente, que usted se prepare para nuestro próximo estudio. Y la mejor forma en la que usted puede hacer esto es leyendo el primer capítulo de este libro de Habacuc. Y bien, amigo oyente, en nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido por este libro de Habacuc, observando a este hombre a quien hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento, el hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro. Aunque debemos decir de paso que hizo muy buenas preguntas y recibió también muy buenas respuestas de parte de Dios. Esto es pues lo que vamos a observar al recorrer este libro de Habacuc. Que Dios le bendiga ricamente.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de labiblia.org/notas. A través de labiblia.org/notas. Repito, a través de labiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de labiblia.org/recursos. Repito, a través de labiblia.org/recursos. a través de la Biblia.